Hola, buenas noches, ¿cómo están? Voy a esperar que se conecten un poquito más para invitar a Krista. Yo les comenté en las historias, para los que han estado siguiendo las historias, que me reúno a conversar con ella esta noche acerca de esta temporada de eclipses que empezó el 21 de marzo y va hasta el 19 de mayo de 2023. Yo siempre he sentido como mucha atracción por este tema de la astrología, pero nunca me he puesto a estudiar como a fondo, pero me parece siempre muy interesante la manera en que nos afectan los eventos astrológicos en nuestro estado de ánimo, en los sucesos de nuestra vida. Por lo menos a mí los últimos años me ha estado pasando que he sentido que hechos como muy cruciales se alinean con la llegada de alguno de estos eventos, ¿no? De algún eclipse o con la luna llena, simplemente. Entonces me reúno con Krista esta noche, que es mi compañera, es una compañera a la que aprecio mucho y respeto mucho, de mi formación en el profesorado de Kundalini Yoga, estuvimos juntas. Ella es emprendedora y también es profesora de yoga y se dedica a la astrología de una manera muy profunda, muy dedicada. Entonces voy a esperar a que Krista aparezca por acá para que hablemos. Para los que recién se unen y no han estado pendientes de las historias, me reúno hoy a hablar de temporada de eclipses con Krista Castellanos, profesora de yoga, astróloga y también es consteladora familiar. Así que vamos a ver si podemos tocar el tema desde varios puntos como para que todos podamos entender de qué va esto en unos términos sencillos. Hola, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Voy a buscar a Krista, a ver. Aunque yo creo que ella va a entrar 8 en punto. Bueno, por ahí, saluditos. Hola, hola, hola. No veo a Krista todavía, lo que pasa es que ya es súper. Ya, ahora sí, ya la encontré. Listo.
Ahí estamos.
Ya, ahora sí. Hola.
¿Me escuchas bien?
Súper bien. Sí, súper bien. Yo no estoy con audífonos ahorita, pero te escucho súper bien.
Bueno, yo sí. Me he acostumbrado a los audífonos no inalámbricos, realmente. Es como que es de esas cosas que prefiero siempre. Te escuchaba hablar hace unos minutos de la introducción que estabas haciendo, de nuestro encuentro, del deseo tuyo de hablar de los eclipses, porque creo que lo has vivido, lo decías, ¿no? A nivel personal, es como que muchas cosas suceden.
Sí, suceden muchas cosas. Ayer, Krista y yo hablamos un poquito por WhatsApp, a través de audio, como para alinearnos un poquito en cómo llevar esta conversación, porque pues al final, yo siempre digo que este medio no se presta mucho como para una entrevistar, ¿no? O sea, realmente yo creo que fluyen mucho y quizá también es el formato en el que con el que yo más me engancho, la conversación natural, ¿no? O sea, como que es mucho más divertido y más enriquecedor también. Pues sí, yo empecé comentando algo de que a partir de determinado, yo creo que desde que empezamos la formación, yo empecé como a prestarle atención a esto de la sincronicidad emocional, biológica y psicológica con los eventos astrológicos, ¿no? Y siempre me causó mucha curiosidad, sobre todo cuando se habla de ellos como portales, como saltos, como oportunidades de dar saltos cuánticos, ¿no? Pero yo pienso que esto quizá no es tan gratuito, ¿no? O sea, no es porque simplemente se presentó un eclipse y ya. Vamos a dar un salto de conciencia. Yo pienso que hay que estar como diente, consciente, dispuesto y como alineado en varios aspectos como para aprovechar esa oportunidad, ¿no?
A mí me llama la atención que, bueno, desde que entré, desde que vi que estabas ya en vivo y te estaba escuchando, creo que es la tercera vez que te escucho decir la palabra alineación. Es una palabra, bien poderosa, sabes que ha resonado en los últimos días conmigo, además porque lo usamos también en Kundalini Yoga, ¿no? Y creo que en yoga en general el tema de estar alineado, ¿no? La postura, la alineación. Y los eclipses son alineaciones, ¿no? Se pueden ver como alineaciones del destino, yo creo, pero de manera, digamos, muy simple, porque creo que hay muchas maneras de explicar los eclipses, son justamente la alineación de la Tierra, la Luna y el Sol, ¿no? De la Tierra en donde estamos paradas, ¿no? Vivas, teniendo una experiencia humana, ¿no? Del Sol, que es, digamos, lo que hace evidente, lo que representa la conciencia o lo que representa aquello que hemos hecho consciente de nosotras, no solamente de nosotras, nuestras vidas individuales, sino de la realidad colectiva incluso. Y la luna, que es lo inconsciente desde la astrología, ¿no? Entonces, cuando ves que digamos, estos tres cuerpos celestes se alinean y que son los tres cuerpos, no que los demás planetas o los otros, digamos, cuerpos celestes no tengan una influencia, claro que sí, pero son tres cuerpos celestes que más dictan nuestra experiencia, ¿no? Que además son también, desde la astrología, según algunos astrólogos, no todo el mundo lo toma de la misma manera, el sol, la fuerza masculina, ¿no? O el principio masculino, un principio fijo, ¿no? Y la luna, la energía femenina, más mutable, más cambiante, ¿no? Como es la luna. Justamente, ¿no? Así que sí creo que son, digamos, que los eclipses son alineaciones del destino, tienen que ver con que lo consciente se alinea con lo inconsciente, justamente, ¿no? Si se pasa, no sé, como el eclipse que tuvimos hace unos días, está la Tierra, pasa la Luna, cubre el Sol, ¿no? Ahí, y más siendo en el signo de Aries, desde la astrología tropical, porque hay varios tipos de astrología también, ¿no? Más siendo en el signo de Aries, es como, bueno, se oculta la conciencia del yo, ¿no? Se oculta por un instante, por unos minutos, la conciencia de que yo tengo de lo que soy o lo que creo que soy, ¿no?
Eso es lo que venimos de pasar ahorita, porque estaba en el signo de Aries.
Yo creo que en realidad suceden con todos los eclipses, independientemente de que sea Aries, ¿sí? Creo que también
Pero sí hay
sucede.
una diferenciación cuando el eclipse es de sol a cuando el eclipse es de luna.
Sí, claro, hay diferencias. Como el sol es
Ahorita el que
evidente,
venimos de pasar es de sol, ¿verdad?
sol,
El que venimos de
ajá,
pasar y el que viene es uno de luna
de
llena.
luna, ajá. Cuando la luna está llena, se eclipsa la luna, eclipse de luna, ¿no? Cuando la luna está nueva, es decir, cerca, en el mismo grado matemático desde el punto de vista de la Tierra, nos vemos allá juntos, ¿sí? La luna está nueva, principio masculino y principio femenino están en unión, por eso ponemos intenciones, por eso se supone que es un buen momento para sembrar lo que queremos manifestar. Digo, se supone también porque a mí me llama mucho la atención que escuché alguna vez a una mujer que trabaja con herbolaria y ella decía, en realidad las lunas nuevas son para preparar el terreno, no para sembrar intenciones. Pensándolo desde la herbolaria, desde quien trabaja la tierra, ¿no? En la luna nueva tú no siembras nada, tú preparas el terreno, ¿sí? Lo dejas abonado. Es en la creciente que realmente siembras, ¿no? Entonces ahí, eso también es interesante verlo de esa manera, ¿no? ¿Qué pasaría si más bien siembro intenciones con la luna creciente? Pero bueno, volviendo a la pregunta que me haces, yo sí creo que eclipse de sol en Tauro, en Aries, en lo que sea, ¿no? Sí tienen que ver con. Hay una evolución en mí, hay una evolución en el yo, hay cosas que ya superé, para ponerlo de manera simple, ¿sí? Los eclipses me ayudan, los eclipses me traen experiencias que me ayudan a darme cuenta realmente de que hay cosas que ya superé, ¿no? Y en el intercambio que teníamos tú y yo en estos días por audios, justamente ahorita que los eclipses son en Aries, en Libra, justamente ahora que Quirón, que es el sanador herido, tú me preguntas cosas o algo si quieres que vaya más despacio también.
Sana. Sí, ahorita desarrolla un poquito esto de Quirón, el sanador herido, porque el nombre me parece así de una belleza poética,
Sí, es una figura increíble, Quirón,
como
en astrología.
para hablar de Quirón. ¿Es un planeta? ¿Se considera un planeta? ¿Se considera un astro? ¿O se
Asteroide.
considera un asteroide?
Asteroide.
Vendría siendo un cuerpo celeste que
Asteroide,
no es un planeta, ¿verdad?
cuerpo celeste, cometa. Sí, hay una cosa bien, bien curiosa con Quirón y con algunos cuerpos celestes, y es como que en dónde los ponemos, ¿no? Plutón, por ejemplo, es declarado planeta enano, ¿no? Como que es planeta, pero no es planeta, pero no se sabe. Lo lindo de Quirón es que, ahí puedo hablar todo el rato de Quirón. Es que sí, en mitología es el sanador herido, ¿no? Y es un integrador, ¿sí? Básicamente, soy capaz de darme cuenta porque, bueno, Quirón es un arquetipo, es decir, todos encarnamos a Quirón de una u otra manera. Todos somos sanadores heridos, ¿no? Y sanadoras heridas, si se quiere. Y está digamos, esta figura mitológica de que es un integrador, no solamente por lo físico, ¿no? Por la descripción física del personaje, ¿no? De ser animal y ser humano al mismo tiempo, apuntando a las estrellas, es decir, lo carnal, lo terreno, estoy en este planeta, estoy en esta tercera dimensión, ¿sí? Al mismo tiempo soy un ser humano, y al mismo tiempo estoy apuntando a una conciencia superior, ¿no? Entonces, Quirón es un integrador de nuestra naturaleza, yo creo, ¿no? De nuestra naturaleza creativa. ¿Qué sucede a nivel mitológico o más bien a nivel astrológico, para no irme tan lejos en lo mitológico? Que Quirón está en Aries desde el 2018, va a estar ahí hasta el 2026. Es curiosamente uno de los signos o el signo en el que más se va a quedar porque tiene una órbita bien particular, Quirón, ¿sí? Es como que se aleja de la Tierra, entonces por allá dura un montón más de tiempo. Entre más se acerca acá, ¿sí? Más rápido pasa por los signos. Pero ¿a qué voy con esto? 7, 8 años de Quirón en Aries. Se vienen los eclipses en Aries y en Libra, ¿no? Entonces sí creo que los eclipses pueden traer muchísimos temas según los signos en los que estén, pero especialmente eclipses en Aries ponen sobre la mesa, nos ponen sobre la mesa el tema de qué tanto has integrado tus heridas, ¿no? ¿Qué tanto has integrado tus
Por lo
dolores? ¿Qué lo
mismo,
querrán?
por el mismo juego de palabras este, ¿no? El sanador herido. Y
Ajá.
mira que a mí ese juego de palabras me parece como que muy representativo de todo esto que nos ha venido pasando como humanidad, más o menos desde, yo diría que desde que empezó como a sentirse la era de Acuario, pero con mayor
Ajá.
fuerza en la pandemia, ¿no? O sea, como que todas estas heridas, cuando empezó la era de Acuario, empezamos a sentirnos como muy en el 2012, ¿no? Finales del 2012, vamos a decir que ya empezamos a sentirla así como con fuerza,
Ajá.
a sentir estos cambios dentro de nosotros como
Mhm.
la necesidad de reconocerme, ¿no? Que un poco para contextualizar un poco a la gente, un poco la era de Piscis era yo y Dios, ¿no? Y un poco la era de Acuario es yo soy, ¿no? Empezó a sentirse como muy fuertemente esta necesidad de vivirlo así, ¿no? De dejar de delegar, de dejar la dualidad, ¿no? De pedir, ¿no? A la divinidad como si no estuviera integrada dentro de mí, o como si fuéramos dos, ¿no? Y con más fuerza, siento yo que esto se agudiza en la pandemia a la hora que se nos despoja de todo lo conocido, ¿no? De nuestra libertad, del mundo como lo conocíamos, de pronto empieza a aparecer toda un universo virtual, el trabajo virtual, plataformas de negocios y de transmisión de información que nos ha tocado integrar de una manera muy rápida y que creo que a todos todo ese proceso nos ha revolcado en algún momento, ¿no?
la subida de los precios, la estandarización de precios, vamos a decir, ¿no? Las plataformas que nos permiten ahora hacer transacciones con cualquier lugar del mundo, el tener que ponerse muy al día, ¿no? Si no tenías una cuenta en PayPal, si no tenías redes sociales, de pronto te viste obligado como
Saltar.
a volver tu negocio virtual de un día para otro incluso, ¿no? A volverlo virtual, a que tus ventas no solamente sean en tu comunidad. Y yo siento que todo eso ha sacado a flote a este ser humano herido, ¿no? Que nosotros, de alguna manera, dentro de la comodidad de lo que nos es conocido, pues no hablábamos mucho de ello, ¿no? Y no estaba muy a flote esto de nuestras heridas, ¿no? Y de pronto con la pandemia aparece nuestra angustia, nuestra depresión, nuestra ansiedad, los ataques de pánico, el deseo suicida, el miedo a la muerte, ¿no? La convivencia con la muerte. Y también una ola de sanación, que creo que me parece lo más rescatable y lo más bello de todo esto, ¿no? Que hay una cantidad de oferta terapéutica en este momento, de todo tipo, ¿no? Pero hay una cantidad de oferta que antes no existía y que a la vez nos permite hablar naturalmente, ¿no? De cosas que antes nos daba vergüenza hablar, ¿no? O permanecían en secreto, porque qué pena yo decirle a la gente que tengo ataques de pánico, ¿no? O qué pena yo decirle a la gente que tengo depresión y qué pena decirle a la gente que tengo adicciones.
O que soy sanadora y que tengo dones.
Exactamente,
Porque si
también.
lo hago, tengo que asumir los dones y tengo que ponerlos al servicio. Y detrás de eso hay una gran responsabilidad también.
Qué bello eso que dices. Sí. Sí, como reconocerse y también reconocerse en la responsabilidad de hacer algo con ello, ¿no? O sea, sí, porque también se nos dio mucho la necesidad y la. Era urgente que lo hiciéramos, ¿no? El que sabía dar masajes, de pronto empezó a darlos, el que sabía dar clases de yoga, de pronto las puso al servicio o empezó a dar clases en línea. El que leía las cartas se puso a profundizar en ello también, en la parte arquetípica.
Y yo creo que eso que nombras justamente es el famoso retorno al femenino, ¿sí me entiendes? No sé, así, sí, yo creo que hay un tema de autovalidación, ¿no? Ante todo. Y de nuevo vuelvo ahí con Quirón en Aries, ¿no? Con Quirón en el signo del yo, ¿no? Es como, bueno, tengo una herida, pero ¿dónde está mi medicina? ¿No? Y como la herida con la que vengo es la puerta de la medicina que puedo compartir. No sé si necesariamente para sanar, creo que te comentaba también en un audio, ¿no? Lo que estuvimos intercambiando, que sí, que la palabra sanación para mí se ha vuelto, yo no diría que problemática, pero sí, trato de manejarla con cierto cuidado porque de alguna manera, más que sanación, yo creo que hay un tema de creación, ¿no? Como de asumir una naturaleza creativa que tenemos como seres humanos. Es eso, ¿no? Asumir la naturaleza creativa que se traduce en, para no ir muy lejos, en hacer las cosas de una manera diferente, que eso es crear, ¿sí? Eso es la creatividad, la capacidad de hacer algo de una manera diferente a como lo he estado repitiendo durante, no sé, 30 años, 40 años, los años que tenga. Y vuelvo a eso que decías del 2012, ¿no? Digamos, incluso antes de la pandemia, como ese gran llamado del 2012, porque además yo hago cuentas y tú y yo nos conocimos justamente en el 2013, ¿no? Yo me acuerdo que tú llegaste a la formación bueno, yo llegué en el 2013 también, yo tengo la impresión de que tú llegaste unos meses después.
Llegué en un segundo módulo. Ustedes
Ok,
empezaron creo que en julio y yo debo haber llegado en agosto.
ok, debe ser por eso. Y creo que precisamente tiene que ver con eso, ¿no? 2011, 2012 ya estábamos viviendo, la mayoría de gente que yo he conocido del 2011 para acá, del 2012 para acá, la vida le cambió en ese momento. O sea, la gente venía 2010, 2011, 2012 teniendo unas experiencias que era como, en mi caso, por ejemplo, darme cuenta que no podía vivir sin un camino espiritual, ¿no? Que necesitaba un camino espiritual y de ahí encontrarme con el Kundalini Yoga y el Kundalini Yoga a la astrología. Pero a lo que voy con esto es que sí, siento que si te pones a ver, poniendo un poquito aparte los eclipses, hay oportunidades de saltos de conciencia todo el tiempo, ¿no?
Todo el
Todo
tiempo.
el tiempo están ahí las
Sí, lo que
oportunidades
pasa
de
es que
salto de
yo
conciencia.
siento que el evento astrológico lo potencia, ¿no? Y un poco hablábamos también de eso ayer por audios, decíamos, sí, bacano lo de los eclipses, chévere hablar de para qué son propicios, que ahorita seguramente nos vas a contar a ver si hay alguna cosita que se pueda
Hacer por ahí.
recomendar o sugerir, ¿sí? Pero más allá de esto, en realidad la oportunidad la tenemos todo el tiempo, ¿no? La oportunidad, la capacidad de intencionar, la capacidad de utilizar la creatividad, como tú dices, al servicio de crear una nueva identidad, ¿no? Más que identidad, de recrearnos, ¿no? Más que de identidad, a mí para mí va mucho de la mano esa palabra con lo fijo, ¿no? Identidad, como que queda algo fijo. Y más bien la creatividad la siento como algo que se construye continuamente sobre, ¿no? Algo que se construye y se construye y se construye encima y encima y encima, ¿no? Y esa posibilidad la tenemos todo el tiempo. A mí también me pasó un poco así en el 2012 cuando nos conocimos, ya hablando un poco de lo personal. Mira que a comienzos de ese año yo estaba pasando por una crisis en cuanto a mi faceta de actriz, ¿no? Acababa de tener un bebé y curiosamente no fui capaz de hacer con él lo que sí pude hacer con mi primera hija casi 10 años atrás, ¿no? Que fue, no sé, muy, muy pisciano todo, hay que ir a trabajar otra vez, ¿no? Como un poco este ser obediente del dogma, de la cultura, obediente a la cultura, obediente a lo que es habitual, ¿no? Y sin embargo, con esa segunda maternidad, que mi hijo nació justo en diciembre del 2012, no era capaz, ¿sabes? Como que sentía me sentía como tomada por algo que no era parte de mí sino hasta ese momento, ¿no? Como un sentido de responsabilidad muy grande en relación a esa nueva vida que estaba en mis manos. Y como que yo decía, no puedo dejarlo, ¿sí? Sentía ese llamado de estar con él, de permanecer con él, y obviamente pues mi vida laboral entra en una crisis, ¿no? Y yo llego a la formación un poco en esa crisis de identidad, de bueno, yo era esta persona y ahora no sé quién soy, no sé qué hacer. Por ahí yo llegué a la formación un poco como dando manotazos de ahogado, ¿no? Yo tomaba clases de yoga, ahora quiero enseñar yoga, ¿no? Un poco buscando tener un recurso laboral que no fuera irme a hacer una telenovela o algo lejos de mi hijo por 12 horas al día. Y un poco también buscando algo que me salvara de ese caos interno, ¿no? Y en un momento llegué a la formación de Kundalini y me acuerdo que vi un montón de gente sentada de blanco. Justo llegué en una, era el módulo 2 y yo llegué tarde ese primer día. Y llegué cuando estaban cantando el Waje Guru de la Sadhana y yo me quedé así como, yo esperaba encontrar un montón de gente haciendo posturas de yoga, ¿no?
Posturas y no todos sentados cantando.
Y encuentro un montón de gente con turbante y en ese momento yo sí recuerdo nítido que dije, bueno, estoy tan mal, o sea, es tal el pánico en el que estoy porque no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué voy a hacer de mi vida, que me meto a lo que sea, dije, ¿no? Y me senté y me puse a cantar con un manual
Por
un
ahí.
papelito que había ahí. Y era eso, ¿no? Como esa energía de, ¿sabes qué? Si toca ponerse un turbante y toca cantar en un idioma que no entiendo, está bien, no
Dale.
me importa. Lo que sea
Pero es lindo porque
que me pueda llevar a un lugar distinto.
Porque lo que también es, dices ahí, pues a mi modo de ver es, te rendiste. Te rendiste en ese momento. Yo también siento que llegué al Kundalini y yo veo así como, me rindo, ¿sabes? O sea, no tengo ni idea de qué está pasando en mi vida. Eso para mí fue el retorno de Saturno, es decir, la crisis de los 30 años. Y fue eso, ¿no? Me rindo, no tengo ni idea por dónde es. Y efectivamente es como, me visto de blanco, me pongo el turbante, lo que sea con tal de, no sé si me lo dije así, tal vez me lo digo así ahora que he comprendido muchas cosas, con tal de poderme ver de una manera diferente. Yo, verme a mí misma de una manera diferente, ¿no? Con tal de
Poder.
poderme contar mi propia historia de una manera diferente, entre otras cosas, y principalmente de una manera más compasiva, ¿no? Y fue el inicio de un camino, no sé cómo sea para ti, para mí es un camino que todavía estoy andando, ¿no? El tema de la amabilidad propia, ¿no?
Qué tremendo ese tema, ¿no? Tremendo, tremendo. Y sí, yo creo que también en su momento sentía como la misma, me ha pasado más ahora con esto, con este movimiento. Bueno, el año 2000, desde el año 2021, bueno, vengo a yo en lo personal vengo atravesando varias cosas fuertes a la vez, ¿no? Tengo una hija que está llegando a la mayoría de edad y cada vez toma más distancia y eso, pues en el apego materno es tremendo, ¿no? El sentir que de pronto se empieza a cerrar un capítulo de su vida de hija y de mi vida de mamá. No quiere decir pues que dejó de ser mi hija, pero simplemente que las cosas han cambiado de una manera muy radical en el último año. En cuanto al hecho de que ella ha ido consiguiendo su propia, su independencia, ¿no? Y ha acercado su espacio de una manera muy chévere, pero que obviamente pues al apego materno eso sucede otra ruptura de identidad, ¿no? Por otro
Claro.
lado, mi menopausia, ¿no? También, o sea, y además es muy loco porque suceden casi siempre las dos cosas al tiempo, ¿no? Yo que hablo con amigas que tienen hijas así como en esa edad, por lo general la hija tiene entre 18 y 20 años y la mamá está pasando por la menopausia. Es muy, 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 muy de que sucedan las dos cosas al tiempo. Entonces, las mujeres hablamos poco de eso, ¿no? O sea, como que yo no sé por qué hay tanto pudor con el tema de decir que uno está menopáusica o de decir que uno está emocionalmente desbordada, pero sí he sentido, lo sentí en un momento cuando empecé la formación de yoga y nos conocimos, y en este momento me vuelvo a reconocer como en la misma sensación de ruptura y con esa misma, ese mismo grito de, por favor, quiero ser capaz de autoconcebirme de otra forma, ¿no? De dejar de mirarme, dejar de mirarnos, porque siento que muchas veces de lo que yo hablo, eso no es mío solamente, sino que
Claro.
también hace parte del femenino universal. Dejar de querer cambiar este momento, ¿no? Porque yo siento que lo que nos pasa con el dolor y con las experiencias negativas es que el problema realmente es que queremos huir de ellas lo más rápido posible, ¿no? En realidad, yo creo que nos duele más la resistencia al dolor que el dolor en sí mismo, ¿no? Porque cuando yo he sido valiente y he dicho, bueno, sí, me duele y que me duela, ¿no? Voy a dejar que me duela, no me voy a oponer, no voy a leerme un libro de autoayuda y a sonreír en el espejo y a hacerme programación neurolingüística y a escuchar 50 podcasts
Y
porque no quiero estar con
mantras, ponte el
sí, y
mantra
cómo
todo el
así.
día.
Exacto, no, basta ya. O sea, ¿cuánto estoy sufriendo por oponerme a esto que siento, que es real además, ¿no? Que corresponde a eventos fuertes, que son como terremotos, ¿no?
Y dicen que
Y siento que
justamente es eso el dolor, ¿no? El dolor es nuestra propia resistencia al cambio, ¿no? Es como entre
exactamente.
más te resistas al cambio, más te va a doler, ¿no? Y llegar al punto de rendición, que era lo que hablábamos ahorita cuando me contabas esta escena de llegué a la formación y todo el mundo estaba cantando una cosa que ni idea. Esos momentos de rendición creo que son, no solamente son liberadores, es realmente lo que nos muestra, es curioso, es curioso decirlo así, es como que el momento de mayor valentía es precisamente cuando te rindes, ¿no? Uno cree que es cuando va la batalla y es precisamente cuando dejas de luchar, por decirlo de la mejor, de la manera más simple, ¿no? Cuando dejas de pelear con lo que es, ¿no? Cuando dejas de pelear con Saturno, con la realidad, cuando dejas de pelear con papá, de alguna manera también, ¿no? Cuando dejas pelear con el
Saturno
sistema.
tiene,
Dime.
mira que en constelaciones familiares hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y quizá porque también tiene que ver con el trabajo, mi trabajo personal con tomar a mi padre y todo eso, ¿no? Es que la madre es como el mundo interno, ¿no? Tiene que ver con el mundo interior, con el autocuidado y el universo interno. Y el padre es aquel que saca al niño al mundo, ¿no? Y es el que otorga esta conciencia de límites y la capacidad de adaptación a la realidad. ¿Estoy bien? Es por ahí la cosa, ¿verdad?
Sí, digamos que en constelaciones, sí, la madre da la vida y el padre da el lugar. Y es curioso porque es como
Okay.
que no puedes tomar tu lugar si no has tomado la vida. Eso yo lo trabajé muy, muy a nivel personal, justamente en la formación de constelaciones, ¿no? Es como, no puedes tomar al padre si no has tomado a la madre, ¿no? No puedes tomar tu lugar en tu sistema, ya sea familiar, bueno, lo familiar se extiende a todo lo demás, ¿no? No puedes ocupar tu lugar si no has tomado primero la vida, ¿no? Y ahí es cuando, bueno, sí, puede que yo sienta que debo trabajar a mi padre porque, no sé, porque tuve una relación complicada con él desde niña o porque tuve una relación súper complicada con él en la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Pero de alguna manera, cuando tú trabajas uno, trabajas el otro, ¿no? Y Saturno tiene que ver con los dos en realidad, ¿no? Yo lo asocio mucho con el padre de todas maneras, porque es lo que dices, ¿no? El límite, la forma, el tiempo también, ¿no? Como que un tiempo limitado para hacer las cosas, las reglas, ¿no? El sistema, lo organizado, el poder funcionar en este mundo. Sin embargo, la madre de alguna manera también es Saturno, ¿no? Y dependiendo también de nuestras experiencias personales con papá o con mamá, empezamos a ver realmente como a quién es que más tenemos que integrar. Pero lo que te digo, si en constelaciones sobre todo puede ser que tengas un asunto con papá y tú digas, bueno, yo no he tomado a mi padre, ¿no? Por ende, pasa todo esto en mi vida, esta serie de experiencias, repito, esta serie de experiencias, ¿sí? Pero ordenar al uno es ordenar al otro. Y por lo general es algo así, ¿no? Es como, bueno, quieres tomar al padre que tanto has tomado tu vida, ¿no?
Durísimo eso porque tomar a la madre tiene tan, como lo siento yo, tiene que ver con tomar mi responsabilidad sobre mi vida, ¿no? Que no quiere decir control necesariamente, querer controlar cada aspecto de mi vida, pero pienso que sí tiene que ver con responsabilidad, con decir, bueno, yo tengo la posibilidad de elegir desde cómo me alimento, ¿no? Hasta en qué quiero invertir esta situación temporal, que es mi vida, en esta forma, ¿no? A mí me suena mucho a eso, a tomar a mamá, ¿no? Y tomar a papá me suena mucho como la relación con el otro, ¿sabes? Con cómo soy capaz de ser inteligente en el establecimiento de mis vínculos, ¿no? Cómo saber extraer de cada situación y de cada vínculo con cada persona lo mejor para abrirme camino en el mundo, ¿no? Que siento que es esta parte como de la inteligencia emocional, quizá, o sea, lo relaciono ahorita un poco con esa expresión de inteligencia emocional, como ser capaz de abrirme paso, como ser capaz de utilizar esa inteligencia para potenciar, ¿no? Para potenciarme y para que mi comunicación pueda ser más acertada. Y obviamente siento que también todo el tema de papá tiene que ver con logros, ¿no? Con el tema de lo profesional, de posicionamiento, profesional,
De la autoridad. De la
sí,
autoridad, ¿no?
como la
Y la palabra autoridad viene de autor, ¿no? ¿Qué tan autora soy de mi propia vida, ¿no? ¿Qué tanto estoy
y cómo
escribiendo mi
se
vida?
y desde la astrología, por ejemplo, ¿cómo nos ayuda la astrología con este tema de integrar, ¿no? Yo no sé si padre y madre son arquetipos o son algo más grande que eso, ¿no? Pero a integrar, por ejemplo, este tema, por ejemplo, yo digo, me cuesta más tomar a papá, vamos a decir, ¿no? A veces he tenido esa a veces he pensado que es al revés, ¿no? ¿De qué manera podemos ayudarnos con la astrología, ¿no? Porque a veces no. A mí me encantan las constelaciones, pero a veces les tengo también un poco de respeto, ¿no? Porque siento que también sé. A mí, precisamente por esto del yoga y del curso de milagros y todas estas cosas que son divinas, y a mí el tema de empoderar tanto a mi papá y a mi mamá me preocupa, ¿no? O sea, como que digo, bueno, y si nunca llego a resolver el tema de mi padre y mi madre, ya no tengo opción de llegar al cielo. o de acceder a estadio de la iluminación, ¿no? O simplemente al tener el derecho a progresar, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, desde la parte lógica, ¿cuál sería el planteamiento, ¿no?
Pues, ¿cómo te puede ayudar la astrología? Bueno, obviamente la respuesta para cada persona es distinta, ¿no? Sobre todo el tema de saber en qué ciclo estás, así como nombrabas ahorita la menopausia, por ejemplo, es eso. Para mí es una cuestión de ciclos, de preguntarme en qué ciclo estoy. Y eso va desde mirar mi carta y decir, ok, tengo 30 años, ¿qué está pasando? ¿No? O tengo 42 años, ¿qué está pasando? ¿O qué va a pasar cuando tengo 45 años? ¿Sí? ¿O qué pasó cuando tenía 19 años? Hay ciclos que se repiten, ¿no? Como un relojito puntual, se repite, el planeta vuelve y pasa por ahí, repite una lección, con personas diferentes, con situaciones diferentes, pero tiene que ver, cuando te digo una lección, es, por ejemplo, una lección de valentía, una lección de autoafirmación. Afirmación, una lección de vinculación con otras personas, por ejemplo. Y creo que en eso puntualmente sirve la astrología. No necesariamente, ni siquiera conocer la propia carta, si alguien no se quiere meter por ese lado, ok, no, pero lo astrológico de manera tan simple como saber en qué fase de la luna estamos, por ejemplo, ¿sí? Vamos para una luna nueva, vamos para una luna llena, vamos para una menguante, como eso, en qué estamos, en qué ciclo de la vida estoy. Creo que de ahí parte, creo que ahí está lo básico. Respecto al tema que estamos hablando de papá y mamá, que te escucho hablar de las constelaciones y como del respeto a las constelaciones y esto de, creo que estoy entendiendo, ¿no? O en lo que te escuché, esto de, bueno, un poco la pregunta de, ¿hasta cuándo tengo que volver a papá y a mamá? ¿Sí? Para saber que estoy sana, ¿sí me entiendes? Para saber que, bueno, sana, de nuevo, entre comillas, ¿no? Para saber que he madurado cosas, que he integrado mis heridas, gracias Quirón, ¿no? ¿Hasta cuándo tengo que volver? ¿Cuántas veces tendré que volver a casa? Sería un poco la pregunta, ¿no? Literal y metafóricamente hablando. Y puede que papá esté muerto, puede que mamá esté muerta, mi hija crece, 18, 19 años, ¿sí? Y estoy en un proceso en donde tengo que volver a la madre, ¿sí? En donde me doy cuenta que tengo que dejar de nutrirla o que ya no necesita la misma nutrición como en algún momento dejó de tomar leche, por ejemplo. Y entonces, ¿qué hago con este, digamos, banquete que estaba dispuesto para ella si se está yendo de casa, ¿no? Y ahí de nuevo está la pregunta de, tengo que volver a mamá y a papá. No mamá y papá necesariamente físicos, vivos, fallecidos, lo que sea, sino el padre, madre interno. Como lo decías tú, una madre interna que se puede entender con qué tanto me nutro, qué tanto me cuido, un padre interno, ¿no? Qué tanto sé poner límites, ¿no? O qué tanto me estoy limitando. En fin, hay un montón de temas que se abren ahí con esos dos arquetipos. Pero volviendo al tema como de Saturno, porque nombramos esas dos autoridades, justamente autoridad. ¿Dónde está Saturno? ¿Sí me entiendes? Sigo poniendo la autoridad afuera, el autor de mi vida afuera, Las heridas de mi infancia siguen dictando mi destino, ¿sí? O tomo la autoría de mi propia historia, ¿sí? Y decido escribirla de una manera diferente gracias a, de nuevo, la naturaleza creativa que me habita, ¿sí? La naturaleza creativa que soy, ¿sí? Ahora, claro, suena muy bonito. Otra cosa es hacerlo, ¿no? Muchas veces. Y lo que te decía, los saltos de conciencia, los saltos de fe, suceden todos los días, ¿no? Yo a veces me pregunto incluso como, bueno, si no estamos en temporada de eclipses, ¿cómo podría yo procurarme un eclipse diariamente, ¿no? O lo que un eclipse
Hermoso.
genera, ¿sí? ¿Cómo me eclipso yo diariamente? Y en una publicación que hice justamente sobre el eclipse que acaba de pasar, y me encontraba con esa palabra, que no sé cómo se pronuncia, la verdad, bueno, con la etimología griega de la palabra eclipse, ¿no? Y que significa abandonar un lugar, ¿no? O una forma de ser, ¿no? Eso es eclipsarse. Abandonar una forma de ser, soltar un aspecto del ser, muy seguramente egoico, porque el ser con mayúscula pues es permanente, ¿no? Entonces, ¿cómo a diario puedo crearme un eclipse aunque no esté en temporada de eclipses? Y para mí ahí de una vuelvo al tema del Kundalini Yoga o al tema de los caminos espirituales, cualquiera que sea que una persona pueda tener, y tiene que ver
Las
con...
prácticas, ¿no? El poder de las prácticas.
Y el poder de las prácticas en un momento en que Saturno, que es justamente el padre, lo que da forma, lo que concreta, ¿no? Está en un signo que es Piscis, ¿no? De nuevo, astrología tropical. Saturno está en Piscis, va a estar ahí 3 años. Y es un momento en donde más podemos concretar nuestro mundo espiritual.
Si yo soy Piscis y Saturno está en Piscis, quiere decir que a mí me afecta más esa
Sí.
situación del concretar la vida espiritual.
¿Tú qué signo eres? Yo.
Piscis.
Piscis, bueno. Hubiéramos empezado por ahí, querida.
No, yo, la
Sí,
verdad
no,
que me
maravilloso.
encanta la astrología, pero o sea, yo leo cosas, o sea, yo agarro el blog de mi astral y leo tres
Ajá.
frases. Ese es mi contacto con la astrología, ¿no?
Ajá.
En su momento me encarreté tanto con el curso de milagros que tenía este coqueteo con la astrología, pero dije, no, mejor no me quiero, como, no quiero terminar mañana, ¿cómo se dice? Lo mismo que me pasa con las constelaciones, ¿no? No quiero empoderar a los astros, me entra por ahí eso, pero
Ahí está
me
tu
parece...
tema con el padre, ¿no? Ahí está tu tema con el
Claro.
padre, de pronto. No quiero poner la autoridad afuera, ¿no? Me encanta la astrología, pero no voy a dejar que nadie me dicte cómo soy yo, o qué me está pasando, o qué tengo que
Y con las
hacer, ¿no? Como que.
constelaciones lo mismo, es así,
Exacto.
hay que tomar, así que no sé, ¿sí? No sé como que si quiero, y mira qué curioso, con el curso de milagros me pasa un poco lo mismo, ¿sabes? Que tengo temporadas en que lo leo y lo leo y lo releo y lo practico y tal, y de pronto hay un momento en que digo, bueno, pero ¿qué es esta obsesión, ¿no? De estar todo el tiempo dirigiendo mi vida bajo este paradigma y dónde quedo yo, ¿no? Esa es como siempre la frase y mi voluntad dónde queda, ¿no? O sea, mi propio
¿Quién es la
ejercicio
autoridad
del
aquí? ¿Quién
divino.
es la autoridad aquí? Un momento. ¿Quién manda en mi vida? ¿El curso de milagros, la astrología, el kundalini yoga, no sé qué? Yo creo que estamos en ese juego todo el tiempo, si me entiendes, de encontrar, no sé si es encontrar un balance o tal vez es ese también hace parte del juego de Maya, ¿no? De ir y venir, de tomar cierta forma y poder desapegarnos de esa forma. Me parece que
Sí,
está
porque
bueno el juego si
finalmente
uno se la toma relajadamente, ¿sí me entiendes?
que
Si uno
también
se la toma.
somos, también yo siento que todos los caminos que nos encontramos, ¿no? Si aplicamos esto un poco del espejo, son un poco un despliegue de nosotros mismos, ¿no? O sea, no por
Sí.
algo tú te conoces con ciertas personas, con cierto grupo de personas, sino con otros, ¿no? Y no por algo, no por nada te llega el curso de milagros a las manos y no te llega otra cosa,
Sí,
¿no? O sea, siento que...
no es coincidencia, porque pues uno está todo el tiempo moldeando su realidad. Yo creo que esa es la verdad. Uno siempre mira donde, yo creo que la mejor frase que he encontrado para eso es siempre vas a encontrar evidencia de tu creencia. Siempre encontrarás evidencia de aquello en lo que crees, ¿no? Entonces te encuentras las herramientas que te sostienen algo que intuitivamente, ¿no? Que tu alma te está queriendo decir. Pero vuelvo a ese juego, ¿no? Y vuelvo al juego por lo que me decías de, bueno, sí, Saturno en Piscis, por supuesto que si tienes a Saturno llegando a tu sol, ahí de una te digo, es la integración del Padre, ¿sí? Es como si literal tu papá viniera y te visitara, ¿sí? Y llega a tu sol, a tu identidad consciente y te dice, bueno, ¿cómo me has integrado? ¿Sí? ¿O qué tanto sigues peleando conmigo en diversas formas? Tomando y dejando, no sé, tú conoces tu vida, ¿no? Y te lo digo yo que soy acuariana, ¿no? Que vengo de 2 años y medio, 3 años de tener a Saturno en mi sol, en el signo de mi sol, que además soy ascendente acuario, también en el ascendente acuario. Y ha sido, bueno, un montón de trabajo, pero hoy lo agradezco. O sea, es una maravilla tener a Saturno en el propio signo, ¿sí? Ni
Te he
a,
visto muy activa y me encanta tu página, tu
Lo que
Instagram me
comparto.
parece,
Sí.
es de mis favoritos. Y justamente los últimos 3 años que tú dices que ha estado tu sol en tu acuario, siento
Saturno
que
en
ha
el
sido
sol.
como, o sea, te he visto así como yo emprendo, ¿no? Yo
Sí, ha
lo
sido como
apuesto,
con
yo
todo, eso fue
voy, ¿no?
como vienes, te lo pongo así, ¿no? Es como viene mi papá, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando uno era niño? Bueno, si papá era la figura, ¿no? La figura que ponía orden, ¿sí? Es como, pucha, va a llegar mi papá, ¿sí me entiendes? ¿Qué tanto me
Mira
estoy
qué lindo lo que dice.
cumpliendo? ¿Qué tanto me estoy cumpliendo? Y ahí es, ojo, ahí es donde hay algo que también me gusta mucho decir, que lo digo en las consultas, que creo que especialmente si me llega una persona a Piscis, se lo digo en consulta, ya que Saturno es responsabilidad y Piscis es el signo de los sueños, ¿qué tanto estás respondiendo a tus propios sueños?
Ay, qué hermoso. Mira que los últimos 4 o 5 años, pero vamos a decir que con fuerza, fuerza, fuerza y determinación y con mucho, sobre todo la fuerza para creerlo, ¿no? He llevado este sueño que tenía desde niña de dedicarme exclusivamente a la pintura, que pues literalmente es un sueño gigante porque pues es ese tipo de sueño que cuando tú se lo dices a la gente te hace, te vas a trabajar.
Sigue soñando,
Como,
Pisciana.
¿Sí? Y lo estoy haciendo, ¿sabes? Y siento que quizá ahora que tú me aclaras esto, ¿no? Del diálogo con papá, en este acercamiento de Saturno a Piscis, que en este caso es mi signo, y en tu caso con el tema del emprendimiento y tal, que estaba cuando estuvo en Acuario, siento que sí. Ha habido una cuestión como de padre interno diciéndome, bueno, ¿y hasta cuándo vas a permitir que esto solo sea un sueño de niña? ¿No? O sea, como esa pregunta ¿de verdad te vas a morir con eso en forma de sueño? ¿Dónde está el carácter, la verraquera para por lo menos intentarlo?
La
¿No?
constancia, además, es como si te dijeran,
Respondo,
acá
lo voy a
no,
hacer.
esto no lo vas a soltar como el curso de milagros, esto no lo vas a soltar como la astrología, esto no lo vas a soltar como las constelaciones, o sea, es tanto, viene tan de ti, ¿sí? Es como que si me lo quito, sol, conciencia, identidad, ya no soy yo. O sea, sin esto no es, ¿sí me entiendes? Yo creo que hay una claridad cuando Saturno llega al Sol que tiene que ver con eso, ¿sí? Es
Ha
como, ¿yo haría esto el
habido.
resto de mi vida? Sí. Sí.
Y sí, y mucho esa energía, sabes que estaba mucho habitando esa energía que tú dices de hacerme esas preguntas todo el tiempo, a la hora que flaquea uno, ¿no? A la hora que uno dice, ay,
Que
se
uno
va, que estoy
duda, que uno
cansado,
duda.
o de pronto no ves resultados inmediatamente, ¿no? Y tú sabes, y lo sabemos porque hemos hecho todas estas sadanas y todas estas cuarentenas. Y a veces uno al día 26 uno dice, no sé para qué estoy haciendo esta
¿Qué me
estupidez, ¿no?
pasa? ¿Qué me pasa?
Pensando en
¿Yo por qué me
sueño
pongo en
y
estas?
no entiendo y me he vuelto loca y soltemos esta vaina, no, por Dios, vivamos como antes, normal, la vida normal, como gente normal. Y de
La
pronto
tercera
uno no puede.
semana, que yo no sé si te pasa por 40 días, ¿no? Yo lo hablaba con Catalina Vidal, creo que hace poco, La tercera semana es como es el purgatorio, ¿no? O el tercer día, ¿no? Es cuando ya estás a punto de renacer, de resucitar como el Cristo y estás que botas la toalla, ¿no? Y está ese momento de duda. Bueno, y la cuarentena además está ligada al tiempo de Jesús en el desierto y que es el momento en que Jesús dudó, ¿no? Entonces, ¿cómo atravesar la duda, ¿no? Y en el caso tuyo con la pintura, no sé si has tenido momentos de duda y cómo las has atravesado, porque creo que esa es la gran pregunta también. Ok, muchas veces he dudado y he soltado la toalla. Ok, pero ¿qué es eso que persiste? ¿No? ¿Qué es eso que me hace resistir?
¿Sabes cómo lo paso?
Ajá.
Igualito que la Sadán, ¿no? La Sadana, bueno, la gente que nos está viendo dirán qué ñoñas es la
¿De qué habla?
Sadana, dirán algunos. Bueno, es una práctica que se hace a las 3, 4 de la mañana, entre 3, 4 y 4 y media de la mañana, a la hora que uno pueda, porque la mayoría de gente trabaja o tienen que estar a las 8, entonces eso se hacen a las, creo que Ana Milena hacía a las 2 y media, creo, no sé por qué
De la
tenía que
mañana,
escribir
de la
de chía a las
madrugada.
5, no sé cómo era la historia, sí,
Qué locura.
algo así. O sea, la pobre literalmente creo que tenía una almohada en el trabajo para poderse acostar un ratico.
Esa guariana, hago la acotación.
Normalmente pues a las 4, 4 y media, entonces uno se levanta cuando uno está en formación de profesores de yoga y uno hace una kriya, o sea, una activación física con unas posturas y unas respiraciones y unas cosas que hacemos como para activar todo el circuito energético del cuerpo y luego hay una meditación de 1 hora cantando unos mantras que son lo más conmovedor de este mundo y que tienen la antigüedad suficiente como para conectarnos con ese primer ser humano que los cantó, ¿no? O sea, como con esa primera persona que hizo de su deseo de liberación poesía, ¿no? De alguna manera poesía.
Son poemas,
Entonces,
de hecho, ¿no?
eso hay que hacerlo, tiene que
Originalmente
hacerlo
son
40 días,
poemas.
literalmente. Entonces, eso hay que hacerlo 40 días a la misma hora y no se puede fallar ni un solo día porque entonces, si te olvidaste un día o te quedaste dormido, toca volver a empezar, ¿no? Es un poco así. Y hay que hacer 2 cuarentenas completas para poderse graduar, algo así. Entonces, estábamos haciendo, pues, esta comparación, ¿no? Entre ese proceso de la sadhana y este momento en que Saturno se acerca al signo solar de cada quien. Y pues en mi caso, Crista, yo que me entra la duda muy seguido, sobre todo cuando estamos hablando de que el ego quiere ver resultados, ¿no? Ya, me esforcé un montón esta semana, ya, entonces quiero vender, ¿no? Y de pronto pasa un mes, 2, ¿no? Y las cosas no son como uno pensaba. O de repente no es ese el camino, y de repente el camino es que tienes que dar clases, ¿no? Y de pronto uno dice, no, pero es que yo no quiero dar clases, ¿no? Y de pronto, no, sí, te toca dar clases un ratito, y después entiendes por qué. O sea, de pronto cuando empezaste a dar las clases, dices, miércoles, yo sentía que tenía que fijar un montón de conocimientos y reconocer que esos conocimientos ya los tengo, que eso, que toda esa información que yo estoy transmitiendo la estoy fijando en un lugar de mi mente donde me hago absolutamente soberana sobre ese conocimiento, ¿no? A la hora de enseñarlo, porque uno, como en el yoga, uno enseña de alguna manera lo que quiere aprender,
Lo que
¿no?
más necesita
Enseña.
aprender, sí.
Exacto. Entonces de pronto uno dice, ah, ya, entonces toca como agachar un poquito la cabecita, ¿no? Y decir, bueno, más que ventas me están llegando alumnos, bueno, debe ser porque entonces tengo que editar más clases, no entiendo para qué, pero de pronto cuando
Pero
ya
bueno.
las diste y ya te reventaste 3, 4, 5 meses dando clases y dices, miércoles, es que ahora soy mucho más dueña, más dueño de lo que estoy haciendo, porque está como que cada vez ocupa más espacio dentro de todo mi ser, ¿no? De mi mente.
Pero en ese sentido,
Y
¿cómo atraviesas tú la duda,
la
no?
duda, pintando, por ejemplo. O sea, cuando viene la duda y entonces empiezo a rascar la cabeza y digo, ¿y esto qué?
¿Qué
Ay, Dios
estoy
mío,
haciendo?
busquemos un casting de actriz, busquemos un casting de actriz, ¿no? Volvamos al pasado, volvamos al
Ajá.
pasado. Aquello que se fue en algún momento, ¿no? Que como que se empezó a decir adiós lentamente y de pronto un día ya no estuvo, de pronto es como, volvamos al pasado, ¿no? Y afortunadamente aparece la lucidez, que también creo que tiene que ver con la edad, por haber pasado, por haber hecho eso también muchas veces, ¿no? De haber huido de las circunstancias. pero ya con la edad dices, bueno, vamos a huir otra vez al pasado, vamos a viajar al pasado de nuevo, a buscar entre los escombros, a ver qué quedó, de qué me agarro, de qué me aferro, ¿no?
Que es, en otras palabras, volver a la vieja identidad, ¿sí me entiendes?
Exacto.
Volverme a narrar una versión de mí que yo ya sé que ni yo me la creo, ¿sí me
Y a
entiendes?
las viejas soluciones, ¿no? A soluciones que de repente sí estaban de acuerdo con la chica de 25 años, ¿no? Que eran soluciones que eran apropiadas para aquel momento, que pertenecen al pasado, literalmente, y a la otra identidad, lo que tú dices. Entonces, en este momento, si el miedo es a seguir pintando, pues el miedo, el momento de gran duda, lo paso pintando. Digo, bueno, tengo ganas de llorar, tengo ganas de salir corriendo a la calle, a quejarme, ¿no? Pero digo, bueno, me voy a sentar a pintar un ratito, así sea lo que pueda, ¿no? Y de pronto te das cuenta que es un bucle, ¿no? Que hay un momento en que la mente, ese ego quiere ir hacia el pasado, ¿no? Ir hacia lo que conoce.
Y se rinde.
Y de pronto dice, bueno, no me vas a parar bolas, o sea, vas a seguir pintando cuando yo no sé qué miércoles va, o sea, no sé nada de eso, ¿no? No sé sobre el futuro, no sé nada. Bueno, como que se apaga, ¿no? Se apaga. Y cuando pasa eso es precioso, ¿no? Porque yo a veces se lo cuento a alguna amiga y me dice, ¿y cómo? Y justo el otro día hablaba con una amiga pintora también y me decía, ¿y cómo estás? ¿No? Porque yo le contaba que estaba emproblemada, que tenía muchas dudas y tenía mucho miedo y que tenía mucho no sé qué. Y como a las 2 horas me llama y me dice, ¿y cómo estás? Y yo, súper bien. ¿Y qué hiciste? Me puse a
Pintar.
pintar. O sea, ya pasó. Literalmente pasó. O sea, como ese momento en que el ego siente que va a ser aniquilado, ¿no?
Sí.
Porque no hay ningún referente de lo que usualmente hacía, ¿no? Es como cuando uno decide cambiar el estilo de música que uno escucha, ¿no? Que uno dice, bueno, ya no quiero escuchar más música triste, ni quiero escuchar más estas trovas, porque pues me vuelven de nuevo a poner en la misma sintonía de melancolía y de añoranza y de no sé qué más. Ya no quiero estar ahí por lo menos por un rato.
¿Sabes qué? Esto que dices, de lo que dices de la pintura para ti, a mí me hace pensar en algo que le escuché a una astróloga que me gusta mucho, una inglesa, Pam Gregory. Es una viejita, ¿no? Ya no sé cuántos años tiene, 70 años, maravillosa. Y como que la escuchas y te dan ganas de tomar el té con ella, ¿no? Y ella dice que una de las claves de este tiempo es hacernos buscadores de la belleza, buscadores o buscadoras de la belleza, ¿no? Justamente para atravesar, digamos, y ahí es donde vuelvo al tema de Quirón y la sanación, para atravesar esta fase de la humanidad y cambiar incluso el paradigma que tenemos de la sanación de tiene que ser por que tenemos que sanar por dolor, ¿no? Un maestro muy plutoniano que decía, estamos en una fase en donde estaría bueno aprender a sanar por amor y no sanar por dolor, ¿no? Y cuando hablas de esto de la pintura, bueno, estoy confundida, estoy en la duda, estoy dudándolo todo, ¿qué voy a hacer? Pintar. ¿Sí me entiendes? Me voy a esos lugares, ¿no? Lo que dices también de la música, ¿no? Me voy al lugar en donde siempre encuentro la verdad. Llámese pintar, llámese sadhana, llámese, bueno, para mí son las consultas, realmente son como espacios de creación increíbles y maravillosos. Llámese constelaciones familiares, lo cual también es mi caso, ¿no? Como cuando estoy en constelaciones, es un lugar de donde encuentro la verdad. Y eso, de nuevo, lo conecto con lo que te decía de esta astróloga inglesa, ¿no? ¿Cómo nos hacemos buscadores de belleza todos los días? Y de alguna manera ahora conecto, bueno, con esta idea que te decía hace un rato, ¿no? ¿Cómo creo para mi propia vida espacios de eclipses, ¿no? Pequeños eclipses diarios, ¿sí? Pequeños momentos en donde alineo mi conciencia con mi inconsciencia, por decirlo así, en donde me alineo con una sola cosa, ¿sí? Lo demás se puede estar cayendo, lo demás no puede estar funcionando, la duda siempre será esa amiga que está presente por ahí. Y creo esos momentos de eclipse en donde no hay tiempo, porque además los eclipses tienen que ver con eso, ¿no? Como que una pérdida del espacio-tiempo, ¿no? Yo le decía a una amiga, una muy buena manera también de explicar los eclipses y de por qué son tan, digamos, momentos como tan fuertes, es porque, digamos, desde el animal que también somos, ¿no? Desde el animal humano que somos, imagínate, llevamos miles y miles de años en evolución, y hay momentos en donde el sol está allá, todo transcurre normal, de repente se eclipsa el sol, ¿sí? Pierdo toda referencia, ¿no? También hablabas de esos momentos en donde pierdes toda referencia, ¿no? Como que te quitan todo lo que creías que era real y que era verdad, Y en un momento así de oscuridad, como haz de cuenta, como cuando tiembla la tierra, ¿no? Cuando sucede una gran emergencia, ahí es donde sale también, para bien o para mal, para bien o para no también, nuestra verdadera naturaleza. Y entonces, justamente lo hablaba con una amiga que es ascendente Cáncer, que bueno, los eclipses Aries Libra le están tocando el tema de su hogar, ¿no? Y de su profesión. Y le decía esto, es como que, bueno, ¿qué hace un animal predador en un momento de un eclipse? Tal vez en el momento de la oscuridad lo que hace es aprovechar, ¿sí? Se lanza y busca una presa. ¿Qué hace un animal, no sé, que no está tan acostumbrado a la oscuridad? O sea, todo lo contrario a un escorpión, por ejemplo, ya que tenemos todavía eclipses en escorpio, se guarda, se va para adentro. Y ahí emerge nuestra verdadera naturaleza, es decir, un momento en donde o me llevo a una posibilidad creativa, ¿sí? La pintura, la búsqueda de la belleza, la búsqueda consciente de la belleza, así todavía no sepa si por ahí va a haber una respuesta, que le baste a mi ego, además, porque de pronto al alma sí le basta, pero al ego no. O me quedo en un lugar anterior.
Qué bello eso que dices, ¿no? De que al alma le basta, pero
Al
al
ego.
ego no. No.
Claro,
Ahorita
por eso
le voy
siempre.
a esa idea ya.
Por eso saltamos curso de milagros, kundalini yoga, astrología, no nos cansamos de buscar, ¿sí? De pronto esa sed es la sed del ego, ¿sí? La búsqueda del alma es, me voy a pintar. Si los pinceles que llevan ahí toda la vida, lo que hice desde niña, o sea, la respuesta ya la tengo. Entonces vuelvo a este tema de los eclipses, porque es eso, ¿no? Y crear espacios de vacío en el día en donde conscientemente te vas en la búsqueda de la belleza, ¿sí? Ya sea que lo que a mí se me ha vuelto costumbre, por ejemplo, es desconexión del celular, ¿no? Media hora, 15 minutos respirando, ¿no? 15 minutos mirando las flores, lo que sea que sea como literalmente poner la mirada en la belleza, ¿no? Literalmente poner la mirada en otra cosa, literalmente darme cuenta que la vida está como floreciendo todo el tiempo y dando respuestas, ¿sí? Y creo que los eclipses son para eso, que por eso nos sacuden la vida, ¿no? Por eso son tan, no sé, yo vengo de 2 semanas bien movidas de atravesar miedos, de desocultar secretos, ¿no? De ponerme en el lugar en donde me da miedo mi propia vulnerabilidad y mi propia vergüenza, ¿sí? Y poderme decir, ¿no? Quirón en Aries, la vulnerabilidad es lo que me va a dar el poder, ¿sí me entiendes?
Sí, no es esta cuestión de que también lo hablábamos ayer en en los audios, ¿no? No es esta cuestión de seamos positivos, vibremos alto, ¿no? Que eso a mí se me hace que hay, que suena lindo, pero hay una violencia tremenda también. Si aplicamos esos principios atropellando esa vulnerabilidad, que nos expone tanto, ¿no? De pronto no la queremos mirar y decimos, no, me pongo a reírme y a vibrar alto. Sí sirve. Yo no digo que no sirva esa metodología del sonrío y pa'lante, ¿sí? Que es como un poco eso de ante la duda me pongo a pintar, ¿no? Es un poco eso de. Pero también hay una cuestión de que a veces, cuando ya se nos vuelve hábito, ¿no? Cuando nos acostumbramos a, ay, paso por encima de esto que siento que es tan incómodo, o esta situación donde me siento avergonzada y vulnerable, y donde me siento un poco perdida, y la paso siempre, ¿no? Siento que hay también, como en todo, pues una, que es muy importante como equilibrar, ¿no? O sea, equilibrar esta fuerza, ¿no? Esta fuerza de la resiliencia, ¿no? Que
Resiliencia.
equilibrar la fuerza también con esta con la transigencia, ¿no? Con el saber transigir, con el saber ser condescendiente también un poco.
Transar.
Exacto, con el hecho de estar en carne viva, ¿no? Que yo siento que para mí también estos últimos días también han sido como, utilizaste la palabra vergüenza, que me encanta porque sí, ¿no? Como de, bueno, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo me sigue dando pena como soy, ¿no? O sigo queriendo ocultar cosas de mi ser porque pienso que seré rechazada, ¿no?
Exacto.
Ni siquiera lo pienso, estoy segura de que estaré rechazada y nadie debe descubrir esto, ¿no? Ni cómo siento acerca de esto en realidad,
Y
¿no?
que
Y he estado
nos
también
quita
estos días muy
mucho,
metida como mucho en contacto con
que
eso.
nos quita mucho poder también, ¿no? Porque el trauma es justamente eso, ¿no? Bueno, muchas de las maneras en que se describe el trauma es energía congelada en el cuerpo, ¿no? Que es una energía congelada que además también se vuelve tejido y se vuelve enfermedad, ¿no? Y es como si el ejercicio fuera precisamente liberar lo que está oculto está quieto, ¿no? Independientemente de cuál sea el secreto, la culpa, la vergüenza, como se llame, es algo que está ahí quieto, bajo la cueva que ni siquiera me atrevo a meterme o a la que voy solamente cuando estoy absolutamente sola. Y todo eso
Como un
tiene que
agua
ver con.
estancada, ¿no?
Exacto.
Es un agua
Entonces,
estancada ahí.
que
Y
cubre un tesoro,
pensamos que
además,
en ese.
imagínatelo, ¿no? Que cubre un tesoro, ¿no? Entonces, es
Exacto.
como que tienes que meter la mano en lo profundo para sacar el propio tesoro, ¿sí? Y para darte cuenta que así son los juegos de poder, digamos, ¿no? Quien tiene un poder tiene un secreto, ¿sí? Como sucede con las élites, ¿sí? El vulgo, ¿no? No lo sabe. El vulgo no está al tanto de cómo se manejan las cosas en las grandes élites. Cuando se liberan los grandes secretos, ¿sí? Hay una liberación de poder, literal. Y así pasan nuestras vidas, ¿no? Libero el secreto y encuentro mi propio poder. Libero mi secreto y encuentro una verdad, ¿no? Me libero como pintora, me libero como artista, me libero como yoguini, me libero como astróloga, me libero como, no sé, los miles y unos aspectos que uno tiene, ¿no? Y puedo acceder a mi propio poder, ¿no? A mi propia manera, además de a mi propia visión de sus caminos, ¿no? Y a darme cuenta, como lo decíamos antes, hasta qué punto quiero seguir por ahí o no, porque bueno, las herramientas creo que todas también tienen su tiempo. De lo que estamos hablando ahorita, digamos, en estos últimos minutos, es muy Plutón en Acuario, ¿no? Es el trabajo plutoniano que también estamos haciendo a nivel tanto personal como humano, ¿sí? Como bueno, ¿de qué culpa? Eso lo hablábamos. Estuvimos haciendo un pagamento en Guatavita y surgió esa conversación, ¿no? Con el grupo que íbamos, que es el mismo grupo de Satna, ¿no? Y hablábamos de eso, o sea, cómo estamos llegando a los eclipses, qué podría liberar. Ahora que me preguntas, bueno, ¿cómo nos puede ayudar la astrología? Tal vez la pregunta de cómo nos puede ayudar los, no, cómo nos pueden ayudar los eclipses en este momento es, ¿qué secreto podría liberar? ¿Sí? ¿De qué vergüenza me podría liberar en este momento, ¿no? ¿Qué podría, no sé, de qué otra manera expresarlo? ¿En qué aspectos de mí podría revelar, ¿sí? Simplemente por hacer ese juego de, bueno, a ver qué tanto me empodera en lugar de quitarme poder, Que es un poco
Es
lo
que
que los que le escuché
sabes que
alguna vez a una cantante, perdona, y es
tranquilo.
precisamente el permitirnos jugar otros roles en nuestra vida, yo diría asumir otros roles, nos da como una perspectiva más amplia del yo soy, ¿no? Del quién soy yo. Y nos acerca a ese gran yo soy, creo que lo nombrabas al comienzo, a ese gran yo soy, es como, pues mi naturaleza es realmente infinita, ¿sí? No tengo que pelearme con nada, ni con nadie, ni con mi padre, ni con el curso de milagros, con nada, ¿no? Puedo. ¿Cómo se diría? Recrearme, lo dijiste, recrearme en cada experiencia y con desapego, soltarme, ¿no? Soltarme de una identidad en cada vez que la vida me pide un cambio, ¿no? Como cuando ahora que mi hija se va, ¿no? ¿Cómo me voy a recrear en esta experiencia de gracias, maestro, de desapego, ¿no?
Sí, es como desde esa mente neutral, ¿no? Desde ese lugar que está detrás del positivismo, detrás del negativismo, detrás de los paradigmas, ¿no? Ese lugarcito desde donde uno incluso puede anticiparse al latido del corazón, ¿no? Que uno puede ver al corazón ahí, boom, boom,
Oh,
¿no? Que es un
sí.
lugar así como súper, donde hay una astucia y una inteligencia tan aguda, ¿no? Y poder uno decir, bueno, ¿quién puedo ser para esto? ¿No? ¿Quién puedo ser para atravesar esta experiencia? Finalmente, no es que sea, no es que yo me vaya a quedar siendo, ¿no? Pero puedo recrearme para la experiencia también, ¿no? Que siento que es una habilidad magnífica en la cual he empezado a pensar últimamente, ¿sabes? Como decir, si uno se puede recrear socialmente, ¿no? Si los actores podemos también, por ejemplo, encarnar temperamentos y vivir circunstancias como si realmente fueran nuestras, digo yo, ¿por qué nosotros no podemos jugar un poco con esto del ego y de la personalidad, ¿no? Y tener esta capacidad de modificar al ego, ¿no? Ante ciertas circunstancias. Y no siempre elegir la misma manera, que evidentemente se va a ver muy vulnerada ante circunstancias de repente opuestas, ¿no? Muy opuestas entre sí. No sé, una cosa en la que vengo pensando a veces.
Muy eclipse escenarios, ¿no? Lo que estás diciendo. ¿Cómo puedo recrear el pequeño yo, ¿no? Si tomamos a Aries como este arquetipo del ego, de la identidad, entre comillas, fija, ¿no? ¿Cómo puedo jugar con mis máscaras también? Sí. Literal, como cuando éramos niñas, ¿sí me entiendes? De cómo puedo jugar con todos estos roles, ¿sí? Y no apegarme a ninguno y permitir que vayan y vuelvan cada vez que los necesito, ¿no? Es muy desde las constelaciones, desde lo terapéutico, a mi modo de ver, el ser capaz de quitarse la máscara y volvérsela a poner, ¿no? No mandar como la máscara o el ego al carajo, es súper necesario, nos ayuda a sobrevivir, como diríamos, ¿no? Nos ayuda a seguir. Y qué útil que es, ¿no? Qué bueno poder abrazarlo.
Y divertido también hasta un punto, ¿no? O sea, pienso que ahí podría llegar a ser divertido en la conciencia, ¿no? De decir, bueno, pues yo me he inventado este personaje con esta estructura, con estos valores, con estas ideas, pero soy capaz de dejar al personaje en el closet de vez en cuando,
Sí.
¿no? Y decir, bueno,
Y
aquí estoy.
reírte también cuando te sorprende y lo tienes puesto otra vez, ¿no? Como otra vez
Y
me he hecho el
jugarlo
tonto.
un poquito más, ¿no? Como jugarlo un poquito más, como ser capaz de darse cuenta cuando me estoy tomando demasiado a pecho la
Serio.
ideología del personaje, ¿no? Como decir, yo tengo un personaje, por ejemplo, que le gusta que todo sea bonito, grandioso, perfecto y exitoso, ¿no? Ese personaje sufre mucho cuando las cosas no salen, no están en ese tono, ¿no? Pero de pronto poderse dar cuenta de que es un personaje que yo he elegido y que me gusta, ¿no? Pero es un personaje, ¿no? Y decir, bueno, entonces puedo negociar un poco con el personaje también, ¿no? Porque lo es. Me puedo reír un poquito del personaje también y me lo puedo tomar menos en serio y me puede calar, puedo no permitirle que me lastime, ¿no? En su deseo de adherirse a mi piel, ¿no?
Y que me, ¿cómo se diría? Espérate, que hay una palabra para eso y sé que la he dicho varias veces, no, y pero sé que la he dicho en otras ocasiones, que me reduzca, ¿sí me entiendes? Que un momento de mi vida me reduzca a una sola cosa, que las circunstancias de mi vida en este momento me reduzcan a una sola cosa, que un aspecto de mi vida que no funcione, ¿sí? En este momento me reduzca a una sola cosa y entonces esta se vuelve mi única historia cuando resulta que, de nuevo, Aries, Marte, soy una guerrera que viene de un montón de batallas superadas, ¿sí? Y que digamos, el gran premio, si se quiere decir premio, del ganar esas batallas tiene que ver de nuevo con el gran tesoro de la vulnerabilidad, ¿no? que de nuevo es el arquetipo de Quirón, ¿no? ¿Cómo se hace sanador? Porque comprende la herida de los otros, ¿sí? Por eso es tan lindo encarnar a Quirón y creo que esos eclipses en Aries sobre todo nos llevan a eso, ¿no? Como, ¿cómo has integrado tu herida, ¿no? ¿Cómo tu herida, lo que te ha dolido, te hace también? No sé si quién eres, porque cuando digo te hace quién eres, entramos al tema de, bueno, pero es el yo superior, el yo no sé qué, bueno, en fin, ahí se enreda uno con un montón de palabras. Sí, me hace quién soy, me hace quién soy en esta experiencia humana, temporal, mortal, simple, y desde ahí tengo todo un mundo por compartir. Y creo de nuevo que lo que permite entrar a esos espacios de vulnerabilidad es la capacidad de crear vacío, ¿no? La capacidad de no saber en los eclipses, no tengo ni idea para dónde se fue el sol, ¿sí? Eclipse de luna, no tengo ni idea como en qué está mi mundo emocional. Yo me sentía de esta manera, pero de repente pasaron 20 minutos y me siento de otra, lo cual nos pasa en cualquier momento del día, cualquier día haya eclipses o no, ¿sí? Y
O
esa
se
capacidad,
pasa por temporadas, ¿no? Por
sí,
temporadas,
esta
que se
capacidad
levanta uno.
de la capacidad de sostenerse en el no saber, en el no tener ni idea, ¿no? Lo
Y
que pasa también.
en el no querer saber también, que me parece que también es precioso el rendirse y decir, no sé, ni quiero saber, un poco constelaciones también tiene esta cosa preciosa del respeto al gran misterio, ¿no? Y a veces la mente humana. Yo quiero saber por qué estoy triste, yo quiero saber por qué no tengo ganas, yo quiero saber. Y de pronto a mí a veces me ha pasado que digo, ¿y si simplemente no tengo ganas y no quiero ir más allá, no quiero empezar a indagar por qué no tengo ganas, por qué no me estoy contenta, por qué no importa, simplemente no sé por qué no estoy contenta, no sé por qué no tengo ganas hoy, no sé por qué no quiero hablar hoy, ¿no? Y quedarse saboreando ese sabor del misterio de estar eclipse, de ese eclipse, ¿no? De ese eclipse de no tengo la capacidad de saber y todo lo que quiera proponer es un invento, ¿no? Es mucho, mucho un invento, es querer es ese deseo del ego de querer justificarlo todo, ¿no? Es que no fui por tal cosa porque estoy triste, porque tal y tal y tal, entonces tengo razón para no, 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 no.
Es lo que
Querer quedarse
es el llamado a la humildad, ¿no? Como decías hace un rato, ¿no? Agacho la cabeza, no sé, no tengo ni idea, no sé qué está pasando, no, tenía 17 años de matrimonio y se fue todo al carajo, bueno, el trabajo, era actriz y ya no soy actriz, y bueno, sí, esta cosa de no saber quién soy, y justamente antes de esta charla contigo me encontré con una frase preciosa, que es algo así como, cuando el orden se derrumba, el misterio emerge, ¿no? Y es dejar hablar al misterio, y es también lo que hacemos cuando meditamos a las 5 de la mañana, ¿no? Es como, escojo voluntariamente levantarme en medio de la oscuridad, de lo desconocido, del no saber, ¿sí? Y ver qué luz emerge de ahí, incluso antes de que el sol emerja, ¿no? Que también conecta con el tema de los eclipses, ¿sí? Incluso antes de que el sol vuelva a aparecer después de que se eclipsó, ¿sí? Ahí en ese espacio de vacío, en esa entrada a la cueva, va a haber una respuesta que es, ¿sabes? Va a haber una joya que es como que nadie te la quita. Yo de verdad siento que viene tan del alma, es como puedes cambiar de profesión, de lo que quieras, de máscara, de lo que quieras, y es como ahí, es eso que nadie, es la gran certeza, ¿no? Lo que nadie te
Sí,
quita. En algunas personas es la fe,
eso.
no lo sé, se expresa de tantas formas.
Y es una cosa preciosa de la práctica de Kundalini, pues que tiene por pilar esto de la sadhana, ¿no? O sea, el pilar de la práctica, más allá de dar clases y de hacer las posturas bien, es la sadhana, ¿no? Es tener esa capacidad de estar a solas conmigo en la oscuridad, con los ojos cerrados y quieto, ¿no? Y escucharme, escuchar, ni siquiera me, ¿no? Dejar de escucharme, escuchar, estar, ¿no?
Y en esa escucha profunda, ¿no? Como lo decía Guru Nanak, ¿no? En esa escucha profunda, despojarme de toda creencia, muy especialmente de las creencias que he construido alrededor de mí, ¿no? De mi propio personaje. Esos son para mí los eclipses, como te digo, especialmente eclipses en Aries, ¿no? Y despojarme de esa creencia de mí tiene que ver, obviamente, Aries Libra, ¿no? Con los personajes que he construido en vinculaciones, ¿no? Con los otros, vinculaciones que reflejan todo el tiempo lo que se creó con papá y mamá. Por eso te digo, así no sea constelando o por la astrología o por donde sea, siempre estamos volviendo al padre y a la madre. Literal y metafóricamente hablando, estamos volviendo a ellos, ¿no? A los primeros 7 años de vida. Pero en esto que estamos hablando y que a mi modo de ver viene siendo como lo que yo, como el tesoro que me llevo de esta conversación contigo, ¿no? Uno de los tantos tesoros es esto de poder crear nuestros propios eclipses, ¿no? Que no sea solamente en temporada de eclipses que pegamos un salto de fe, ¿sí? De sentir que el salto de fe está ahí todos los días y que podemos como meternos como esos cortos circuitos, por decirlo de alguna manera, o como, sabes, a veces pienso incluso que es como escoger 20 minutos al día en donde bajas los tacos de la luz, ¿sí? Y te quedas sin internet, así como si se fuera la luz, literal, y tú dijeras, bueno, no tengo internet, apago el computador, nada, silencio. Perder, escoger, encontrar caminos para perder toda referencia y ver qué se revela ahí, ¿no? Que se caiga el orden para que emerja el misterio, ¿no? Que es esta frase que te digo que me pareció como, claro.
Que se caiga todo. Muchas veces me he encontrado yo orando de esa manera, ¿sabes? Sea, que se caiga todo lo que se tiene que caer y que todo lo que se tenga que terminar, termine. Ya.
Con tal de que lo verdadero emerja, ¿no? Que
Sí,
es,
por
no,
favor.
también
¿No? Que
son
si,
los.
que si toda esta parafernalia, yo la he inventado, yo la he traído porque tengo apego a esto y a esto y a esto, y porque tengo un apego a este tipo de experiencias y porque tal y tal y tal. Y todo esto me está generando un sufrimiento tremendo. Se caiga de una vez, por favor. ¿Sí? Se caiga de una vez. No importa lo que pase, pero yo sé que va a ser distinto y va a ser mucho más real, ¿no? Cuando toda esa consecuencia de haber deseado tanto y de haberse resistido tanto, cuando toda esa consecuencia que se ha materializado en un montón de problemas y de conflictos, se cae, uno por fin hace como, ay, ya pasó, ¿no? Y ahora sí voy a volver a empezar, pero más más caminando
Más
más
suave.
despacito, mirando dónde pongo el pie, sin mirar tanto para arriba, ¿no? Sin estar tan
Un paso a la vez, ¿no? Como una inhalación a la vez, ¿no? Un día a la vez. Y es precisamente esto que dices, ¿no? ¿Cuáles son los duelos que nos tenemos que permitir en estos momentos? Como cuál es el duelo que le ruego a Dios con tal de poder renacer, ¿no? En algo más real, ¿no? En algo que, sí, que sea más yo, sin pedir perdón, ¿no? De antemano, por ser
pues que
quien
se
soy.
caiga todo, que se caiga todo lo que está estorbando a mi alma y a su realización, o sea, el propósito de mi alma, que yo siento que la pobre alma está como, Dios mío, esta persona con tantos deseos y
Déjame
con
hablar,
tantas.
sí, como
No,
déjame, ¿no?
no.
Medita para que yo pueda darte la pista, ¿no? ¿No?
Sí.
Es como, y está evidente, la tienes acá.
Sí. Y yo siento que el eclipse, volviendo a esta palabra que la hemos usado para jugar delicioso durante esta conversación, ¿no? Porque nos ha venido como a, nos ha sido súper gráfica para todo lo que hemos querido transmitirnos y transmitir, ¿no? Yo siento que en este eclipsar, ¿no? La conciencia de uno mismo, la conciencia del, como que el ego queda como a tientas ahí, ¿no? Como que no ve bien cómo va ahora, para dónde voy, ¿no? Como todo se desajusta a un punto que no sabemos para dónde ir ni cómo accionar desde ese mismo lugar de siempre, ¿no? Desde este cúmulo de creencias y tal, que pareciera que nosotros tenemos como manuales de supervivencia, ¿no? Siento que lo más rico que puede pasar, por lo menos estas últimas 2 semanas, estos últimos 10, 7 días, el poder entregar, al no poder pretender, ¿no? Porque, no sé, He sentido como una conciencia muy fuerte en relación al no pretender. Como que he sido muy consciente del poder de la mente estos días, ¿no? Del enorme poder que tiene el pensamiento. Es decir, no pretendas, no, o sea, no fantasees cosas y proyectes cosas y pretendas cosas. Pues suave porque todo está, ¿no? Está uno como a tientas, está todo tan oscuro que no pretendas, o sea, no traces tú un camino, no intentes ser más inteligente que el universo, ¿no? No intentes ser más inteligente que tu alma, no intentes adelantarte y andar poniendo parches, ¿no? Como no, pero si pasara esto, entonces yo haría tal cosa, pero si pasara lo otro, entonces yo haría. Y entonces el plan Z sería, ¿no? Que es un poco así como operamos todo el tiempo, de pronto como que eso se apagó, ¿no? Estos días, ante esta elevación de esa conciencia del poder de la mente, ¿no? De decir, bueno, pero yo ¿por qué estoy haciendo el diseño, ¿no? Si mi alma en sincronicidad con el universo lo hace mucho mejor, sin que yo tenga que intervenir. Cuando hablo de yo, pues hablo de este ego, paquete, creencias, intelecto, fuerza física, identidad con identificación con el cuerpo y todas estas cosas, ¿no? Y creo que eso es de los regalos más ricos que nos pueden traer como estas crisis, ¿no? Que si bien se magnifican mucho con las lunas llenas y esto, pero en sí estas etapas de grandes coyunturas, ¿no? Y grandes crisis, yo siento que lo más rico es esto de abandonar la pretensión por peligrosa, ¿no? Que uno se da cuenta de lo peligrosa que es, ¿no? Esta cosa como de, pero yo quiero que me pase esto, ¿no? Pero yo quiero, ¿no? Que esto se solucione. Que se solucione así, ¿no? O solo quiero el bienestar, ¿no? Es como, de pronto, con los años, con algunas experiencias, de pronto uno dice, de pronto si deseo que me vaya bien en esto, no sé. No sé si quiero desear que me vaya bien.
Sí, yo creo que hay un equilibrio ahí entre el deseo, acción y pedir el milagro, ¿no? O sea, tener esa conciencia de que uno igual está participando de sus propios milagros todo el tiempo, ¿no? Creo que de lo que estás hablando es de esto de soltar el control, ¿no? Y pasar más como a la dimensión del cuidado, ¿no? Ir del control al cuidado, que bueno, también ahí entra el tema de la meditación con toda, ¿no? No controlas tus pensamientos, los cuidas, es distinto, ¿no?
Me cuido de ellos, exacto.
Sí,
Los
los cuido, o sea, me doy cuenta que son materia, como la pintura en un lienzo, ¿me entiendes? Que son materia, que son maleables, que puedo gozar, ¿sí me entiendes? Sabiendo que mi mente es una máquina creadora de formas, pensamiento, ¿no? Y de nuevo, ahí entra el tema de la dimensión del gozo, ¿no? De cómo puedo estarme gozando el crear la realidad en lugar de temerla. Creo que ahí es donde de pronto el tema de desear puede ser gozoso. Gozoso, si me les puedo desear. O sea, creo que el problema no es el deseo, el problema es el apego al deseo. Deseo, el apego a que el resultado sea de cierta manera. En cualquier aspecto, creo que el problema no es el deseo, sino el apego a que las cosas sean como mi mente pequeña alcanza a verlas, cuando en realidad hay un plan mayor y un plan superior, que seguramente es más divertido. Creo muchas veces más divertido que el que uno alcanza a imaginarse.
A eso me refiero con el que últimamente ya ni
Ya
siquiera
dices
deseo
como.
que me vaya bien. O
Sí.
sea, deseo salir triunfante de esta situación. Ay, me quiero ver al otro lado, súper feliz, ¿no? Como que digo, no sé. De pronto, en medio del, este es mi plan, ¿no? Pero de pronto en el plan divino, uno que es una arenisca, ¿no? Un granito de arena entre un montón de cosas que pasan, digo, pues yo no sé. Que me vaya como me tenga que ir, ¿no? Y la idea
Y que me lo pueda gozar, ¿sí me entiendes?
exacto.
Que pueda encontrar el gozo dentro de eso. Cuando digo el gozo, no es necesariamente estar sonriendo o riendo todo el día. El gozo es la presencia, ¿sí me entiendes? Incluso en la tristeza, incluso en el no saber del que hablábamos ahorita, incluso en la incertidumbre, el gozo a mi modo de ver es presencia, presencia plena, atención plena, presencia total. Y es un entrenamiento constante, por eso te decía, creo que clave cuando hay eclipses y cuando no hay eclipses es cómo creo espacios de presencia plena durante mi día, ¿no? De presencia total, ¿sí? De no saber. Y bueno, creo que también desde otras tradiciones se habla mucho de, ¿sabes? Cuando hablamos de esto de crear nuevos caminos neuronales, ¿no? De hacerse juegos diariamente, ¿no? Comer otras cosas, ir a caminar por otros lugares, cambiar de barrio en tu propia ciudad, ¿no? Mudarte y vivir la ciudad desde otro lugar. Ahí hay un gran juego de me voy a reescribir, ¿no? Ahora voy a tener que ponerle atención a las calles, ¿sí? Y de repente voy a tener que buscar en dónde compro una lechuga, ¿no? Ese tipo de juegos se pueden hacer diariamente. Para mí, yo creo que para ti también está dentro de este. Dentro de la práctica del Kundalini Yoga, ¿no? No sé cómo esté eso para otras personas, para mí también está dentro de lo que pasa en las consultas también, ¿no? Cuando me doy cuenta que un Saturno en Piscis para ti puede ser completamente distinto para otra mujer de tu misma edad, ¿no? Y es eso, ¿no? Es crear esos espacios en últimas, la caída del ego, la caída del personaje, sí, yo no digo que no sea duro, por momentos es duro. Pero dentro de esa dureza y dentro de esa dificultad, poder gozar, que es poder estar presente, ¿no? Y dentro de ese poder estar presente, como te lo decía al inicio, poder ser amable. Poder ser amable, ¿sí me entiendes? Como con lo que estoy viviendo, con lo que estoy atravesando, con lo que oculté, con lo que escondí, con lo que ser amable.
Fácil decirlo, pero cuando
Fácil
uno
hacerlo,
está solo,
fácil
estoy a
hacerlo,
solas
fácil
con la
hacerlo,
soledad,
fácil hacerlo.
que sea
¿Qué?
fácil
¿Por qué no?
hacerlo.
¿Por qué no? Fácil hacerlo. Como levantarse a las 4 de la mañana, fácil hacerlo, ¿o no?
Fácil
Fácil,
hacerlo.
fácil. 40 días, fácil hacerlo. Bueno.
Bueno, uno se puede programar también para eso.
Total.
Hay que programarse también a veces, o siempre. En realidad, yo creo que nos estamos programando todo el tiempo.
O te programas o te programan. Eso es seguro. Sí.
Bueno, mi querida, ha sido un placer esta conversación. Qué rico tenerte por aquí de visita. Muchas gracias.
A ti. Me llevó, como te decía hace un rato, un montón de reflexiones, de las que seguramente no me acordaré mentalmente, ¿no? Pero que en momentos en que las necesite, ¿no? Como que emergen, ¿no? No hay que recordarlo todo, hay cosas que emergen solamente cuando uno lo necesita. Así que
Que se
bueno.
guardan en un lugarcito, en algún lugarcito por ahí. Me pasa.
Bueno. Lindo esta conversación, te agradezco mucho. Estaré atenta a otras conversaciones que tengas por ahí en vivo. No sabía que
La
hacías
vida
en
es una.
vivo, me enteré.
Empecé hace poquitito. Es un proyecto que tenía para inicios de año, pero lo venía un poco postergando. Pero como en todo. Todo y como ahora que estoy con el Saturno en mi Piscis,
Sí.
entonces se puso la me puse en la tarea y se concretó. Se
Concreción,
concretó.
Saturno en Piscis. Sí, eso, son unos buenos años para que concretes sueños, sueños.
Bueno, querida mía, que no sea la última vez. Hagamos más de esto. Dale.
Claro que sí, claro que
Me alegro
sí.
mucho
Me cuentas,
verte.
hablaremos de otras cosas. Esta vez fueron eclipses, bueno, se metió un montón Saturno en Piscis, lo cual también me parece buenísimo. Pero sí que, por ejemplo, Quirón es otro gran tema, que como te decía hace un rato, o sea, se empieza a hablar de Quirón y es precioso, es un tema en sí mismo. Pero
Y papá
bueno,
y mamá,
sí.
constelaciones familiares, papá, mamá, orden.
Orden sistémico.
Bueno, tenemos ahí como para unas veces más.
Tenemos de dónde.
Bueno, muchas gracias.
A ti, muchas gracias. Un gusto verte nuevamente después de tanto tiempo.
Igual,
Satnam,
cuídate.
como diríamos.
No.
Bye.
Chao. Cuídate. Bueno, yo voy a dejar aquí colgada esta conversación con Krista para los que llegaron tarde, para los que no la pudieron ver, para los que vieron un pedacito y se fueron al baño y luego volvieron así y así, o para los que quieren volver a escuchar algunas partes. La próxima semana no me voy a conectar día miércoles, sino día lunes. Sí, voy a conectar, voy a hacer el en vivo el día lunes y tenemos un tema súper interesante con un amigo psicólogo con el que vamos a hablar un poquito de un tema que después les contaré para que sea sorpresa. Entonces, por ahora les cuento que esta conversa tan nutritiva, tan deliciosa con Crista queda colgada. Voy a poner en el post del en vivo el link, el Instagram de Crista para los que quieran consultas astrológicas con ella, que es extraordinaria, y cualquier otra cosa. Ambas somos profesoras de Kundalini Yoga. Me parece que Crista también trabaja de manera online, igual que yo. Entonces, pues ahí les dejo los datos de ella, entren a su perfil, ella tiene una página web súper, súper, súper nutrida con un montón de información acerca de astrología y acerca de espiritualidad. Por lo demás, les dejo un abrazo, que pasen una feliz noche y espero que estén disfrutando de este espacio de conversación. Así que si les gusta, déjenme comentarios. Abrazos. Que descansen.